En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas un lunes a este programa que comenzamos esta semana. Queremos saber, un programa informativo donde siempre la actualidad está sobre la mesa y más de cara a próximo martes, mañana, día 17 de mayo, que se celebra el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia, la bifobia, lo que viene a ser la LGTBifobia. Bueno, pues queremos conocer de primera mano, bueno, pues todo lo que este colectivo de personas están enfrentándose. Y además, bueno, pues repasar, gracias a la invitada de hoy, también lo que realiza el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, porque ella, además, desde 2018 colabora con las comisiones diversas que se ponen en marcha en el Ayuntamiento de Huelva, ya sea de bullying, de LGTBI, o incluso pertenece y colabora en varias asociaciones del LGTBI y sí, es verdad, sigue prestando además su propia ayuda, su apoyo a esas familias y personas que pasan por esa transición, que son personas trans. ¿De quién les estoy hablando? Pues de Noelia Álvarez. Muy buenas tardes y bienvenida, Noelia.
Buenas tardes y encantada de estar aquí. Hace mucho tiempo que no venía y ya os echaba de menos.
Sí, sí. Bueno, sabemos que tienes muchas responsabilidades. Ahora estábamos hablando antes de comenzar el programa. Qué bueno que también hay que buscar esos momentos, ¿verdad?, de encuentro. Y en esta ocasión ha llegado el programa de hoy porque, bueno, antes que nada hablar también de ese día porque, bueno, seguimos queriendo conocer, ¿no?, cómo se está apoyando a las personas que están en este colectivo LGTBI y bueno, ¿qué desafíos se enfrentan hoy por hoy? ¿Están enfrentándose estas personas en esta situación?
Pues yo desde la situación la planteo siempre desde dos puntos de vista. Primero, siempre hay que sentirnos orgullosos y reconocer todo el trabajo que se ha conseguido en estos últimos años a nivel nacional y sobre todo a nivel andaluz. Tengamos en cuenta que Andalucía es un referente nacional. Nosotros tenemos la Ley de Identidad de Género reconocida desde 2014. En Andalucía se reconoce que no es una patología desde 2014, hemos sido pioneros. Pero por otro lado, también lo que estábamos hablando nosotros antes de empezar, también tenemos que reconocer que estamos en un momento muy crítico, en una situación en la que tenemos que abrir todos los ojos, sobre todo las personas públicas, que estamos haciendo un flaco favor, que estamos dando una visión o unos discursos de odio que están calando más allá de lo que a lo mejor nosotros somos conscientes de la responsabilidad que podemos tener. Es como que habíamos abierto una veda a que ahora se puede decir o se puede plantear, no una libertad de opinión, no nos confundamos, son unos delitos de odio, son delitos de odio, el que tú amenaces, el que tú insultes por redes a personas por su condición, por su orientación, por su identidad, por ser padres y madres de y criar a nuestros niños en el respeto. Eso se llama delito de odio. Eso no es que tengamos una libertad de expresión. Y en ese sentido sí estamos empezando a dar unos cuantos pasos atrás que creo que si nos paramos, miramos, reflexionamos y hacemos autocrítica, debemos de empezar a parar y debemos de empezar a trabajar sobre eso.
Se sigue reivindicando, por tanto, bueno, pues ese respeto, ¿no? Total, ya no solamente a las personas en la orientación sexual que hayan decidido, sino también a la identidad de género que tienen, que poseen.
Sí, dejar ser. Tú tienes que ser y dejar ser. Yo siempre le digo a mi hijo, y que lo he aprendido con él y en las charlas que doy a adolescentes, a críos, que no nos habían educado en escucharnos, en escucharles, en conocernos o conocerles. Y es tan importante, la identidad de género es una parte de nuestra identidad. Pero tu identidad, el gustarte, el saber quién eres, qué quieres y qué no quieres en esta vida, el aceptar que hay cosas que no vas a poder cambiar de ti, aunque no te gusten, pero saber quién eres, eso te da tu felicidad. Todo lo demás que te viene de fuera te suma. Pero nos planteamos o nos centramos en gustar a los demás, en encajar con los demás, en que nos quieran los demás. Quiérete tú, gústate tú. Y una vez que tengas eso, todo lo demás viene. Y me parece que no es algo en lo que nos hayan educado ni que eduquemos.
Siempre hablamos y nos gusta hablar además en estos programas de la diversidad. Y hoy por hoy sigue habiendo, por lo tanto, cuando hablamos de LGTBI-fobia, sigue habiendo esa, bueno, pues ese rechazo, ese odio, esa falta de entendimiento con las personas que han elegido otra opción.
El problema no
o tienen otra identidad.
El problema no es solamente que existe, sino que se normalice. En determinadas ocasiones nos ha ocurrido, como tú sabes, yo llevo muchísimas familias en Huelva, niños de diferentes edades, adultos, y en momentos concretos que en el que les han agredido verbalmente o les han hecho algún comentario homófobo por redes, no solamente ellos lo normalizan, sino que los demás le dicen, es que te tienes que acostumbrar a esto, es que si tú has decidido ser así, tú no decides, tú eres así. Yo no he decidido ser morena, tener los ojos oscuros, ni ser cis, o ser trans, o ser homosexual o heterosexual. Eres, no decides. Y no nos tenemos que acostumbrar a nada. Eso no está bien. Por mucho que se haya hecho anteriormente o vengamos escuchándolo hace muchos años, eso no significa que esté bien. Y nuestros niños no se tienen que acostumbrar ni resignar a eso.
Ya en el Ayuntamiento de Huelva, como te presenté en esa introducción, también colaboras en diferentes comisiones, ¿verdad? Uh-huh. Es importante, sobre todo, formar parte. En esta ocasión estamos hablando de también la Comisión Municipal de LGTBIQ+. Sí. Porque hay que sumar a todos y todas.
Ahí estamos, como tú,
y todes.
Tú, como tú bien dices, estamos todos, todas y todes. Allí no existe colores, ni existen nombres de asociaciones, ni existen. Existimos personas que queremos trabajar y que queremos un fin común. Eso es lo bueno de nuestra comisión. Y yo me siento orgullosa de pertenecer. No pertenezco porque sea política. Yo primero pertenecí a la comisión y luego fui política. Porque te das cuenta de que hay muchas veces que desde fuera, por mucho que pelees y batalles, no consigues que te escuchen. Ya no es conseguir algo, por lo menos que te escuchen. Tú puedes estar lo que planteas, puedes acertado o no, se puede hacer o no. Pero por lo menos llegar a la persona que tiene esa responsabilidad de poderlo hacer. Y en la comisión fue donde aprendí que cuando queremos cambiar las cosas tenemos que estar dentro del sistema. Desde fuera es prácticamente imposible. Dentro, por lo menos, ya te digo, consigues que te escuchen. Hay cosas que se cambiarán, cosas que no. Pero por lo menos das tu visión. O la visión tuya y de todos tus compañeros.
Bueno, perteneces y además colaboras en algunas de esas asociaciones como Crisalis o Fundación Daniela o Triángulo, pero hay muchas más, ¿verdad?
Sí.
Que hay que darles visibilidad.
Gracias a Dios, lo que es la red de asociaciones, sobre todo en Andalucía, que es donde más conozco yo, también conozco algunas en Cataluña, en Barcelona me han ayudado mucho, porque van como un pasito por delante en algunas cuestiones las asociaciones y yo les llamé para pedirles consejos sobre algunos temas. Y sí es cierto que tenemos una red sólida, una red que funciona, que nos echamos a la calle cuando hace falta, que peleamos por nuestros derechos, que no queremos, como yo digo siempre, no queremos más derechos que los demás, queremos los mismos derechos que los demás, que seamos personas ante todo y que todos tengamos los mismos derechos, que no se escuden muchas veces en las etiquetas para negarnos determinados derechos. Yo estoy en contra de las etiquetas. Yo espero que algún día lleguemos a que se nos reconozca como persona y el resto de nuestra identidad, orientación, gusto, lo que queramos, es parte de nuestra personalidad, pero no se nos catalogue por eso, pero en ningún aspecto de nuestra vida. Eso es una de las preguntas que nosotros llevamos en este pleno, que se votó por unanimidad, que es la tercera casilla o ninguna casilla de género en toda la documentación oficial, y va en ese sentido. No solamente respetar la identidad de la persona, sino es que tú mires a la persona por sus capacitaciones, por los datos que le estés pidiendo, pero que no la encasilles por ser hombre o por ser mujer o por no serlo. Porque en el 90% de los datos administrativos no es necesario pedirnos el género. Igual que algún día esperamos que cuando mandemos currículum a las empresas, no solamente no tenga que ir acompañada de nuestra foto, sino que no vaya acompañado de nuestros datos personales. Tú me estás pidiendo que yo desempeñe un trabajo, pídeme mis capacitaciones profesionales. Pero no me pidas mi género, o si voy a tener niños o no, o si no. Eso debe de quedar en un segundo plano.
Antes de seguir abordando también pues esas mociones que al final ya se han trasladado en pleno, que como la que acabas de contar, me gustaría hablar también de reivindicarse y seguir reivindicando igualdad, también en esos derechos, ¿verdad? Derechos jurídicos, derechos sociales, que no están tan seguros como pensamos.
Ni están tan seguros ni están tan asentados. Muchas veces damos por hecho de que salga una ley implica que van a cumplirse esa ley. En mi caso personal y en muchos de los casos con los que yo acompaño a las familias, una ley que lleva implantada en Andalucía desde 2014, cuando tú vas a pedir, pues, la tarjeta sanitaria o que se le cambie el nombre al niño en el centro escolar, tienes que llevar la ley impresa. Yo ya le digo a las familias que la impresan y la subrayan, porque no des por hecho de que se conocen. Se quedan en un cajón y al final consigues que te la apliquen. Pero es un desgaste, no, nadie se lo puede imaginar. O sea, que tú pelees por cada derecho, que no te están haciendo un favor, que es que debería ser algo normal, como cuando tú te vas a hacer tu DNI. Mi hijo, en vez de tardarle 15 días, le tardó 3 meses y no había ninguna justificación. Cuando yo explico todo lo que nos ha costado en esos 3 meses, como mi hijo no viaja, no va a un museo, no quiere hacer muchísimas cosas porque tenía que dar una explicación a cada sitio que iba, porque su DNI no se correspondía con su persona, yo solo agradezco que la persona responsable empatizara con nosotros y llorara. Pero por mi niño lloro yo. Vamos a ser buenos profesionales y vamos a hacer la vida no más fácil, sino igual que a los demás. No pongamos más palos en la rueda. Vamos a ir tirando para adelante y todo lo que tenemos asentado, no demos por hecho que lo vamos a tener para siempre. Estamos viendo ahora mismo cómo estamos volviendo a debatir determinados derechos sociales que ya estaban asentados en nuestra sociedad. Y están siempre en peligro, están siempre cuestionándose. Entonces no nos podemos acomodar a que están. Tenemos que seguir luchando para que continúen y sigamos avanzando.
Y lo que ya está conseguido, seguir, ¿verdad? Peleando por mantenerlo. Y hablabas de mociones en los plenos. Me gustaría también poner sobre la mesa el Parque de la Tolerancia, una de esas mociones que desde Ciudadanos ya se reclamaba. Estaba aprobado ya hace meses, ¿no? Y vosotros desde Ciudadanos seguís reivindicando más actos para también convertir el Parque Antonio Machado en ese Parque de la Tolerancia, pero claro, con un plan de infraestructuras, ¿no? Queréis conocer también, todo lo que necesitas para poner en valor esas actividades de sensibilización, de visibilidad.
Realmente lo planteamos en el pleno pasado de nuevo. Es una de las mociones, creo que más bonitas que yo he llevado al pleno. Por lo menos creo que todos estábamos de acuerdo de reservar en Huelva, que Huelva es una ciudad tolerante, y tener un sitio concreto donde se visibilice esa tolerancia y esa generosidad que tiene Huelva hacia todos sus colectivos, porque empezamos con el colectivo LGTBI, pero a mí me parece muy importante que estén todos los colectivos, que nos unamos en un mismo sitio. Y ahora con creo que ha sido esta semana o la semana pasada,
el día 12,
exactamente, el día de la fibromialgia, está allí también representado su banco, estuvimos con la asociación, con el colectivo, y se va a seguir haciendo cosas. Realmente se ha tardado, pero yo también comprendo que las cosas de Palacio van despacio, pero se aprobó y se está ejecutando. Realmente se comprometieron y lo están empezando a hacer.
Es el lugar ideal, ¿verdad?
Sí.
Por espacio, por extensión, y porque también, la gente respeta también esa parte de Huelva.
Sí. Y Antonio Machado, que es un referente de tolerancia, realmente es que lo reúne todo.
Se piensa continuar, ¿no?, en esa dinámica, vez haya más bancos diversos.
Yo creo que soy muy, muy pesada. Como dicen mis hijos, yo soy RQR, como el de la película, y cuando como una cantinela la persigo.
Ahí, uno de los primeros bancos precisamente fue en defensa, ¿verdad? Del colectivo de personas. Me gusta también ponerle esa catalogación de personas, ¿no? De hacerles humanos y humanas, sí, y humanes, como todos y todas. Y todes. Sí. Bueno, seguimos hablando porque ya Ciudadanos hace mucho tiempo que está trabajando por hacerse eco de esas demandas de la ciudadanía. Y aunque vayamos también a otros temas sociales que están ahora mismo de actualidad, pero me gustaría hablar de una de las mociones que presentasteis en el pasado pleno del mes de abril. Hablamos del Festival de Cine Iberoamericano. Al final, parece ser que hay que hacer, ¿no?, un poco unión en un tema tan importante como este, porque el festival puede incluso considerarse que es un festival de segunda a nivel nacional.
Con el tema del Festival Iberoamericano, el espíritu de la moción, como dejé claro, no era una confrontación política ni de partidos. El espíritu de esa moción, ante todo, es Huelva, Huelva y Huelva. Y que todo el consistorio de Huelva, todos y cada uno de nosotros, como al final ocurrió, dejemos claro y patente en nuestro pleno de que no estamos de acuerdo con que se nos quite esa suspensión nominativa, con que el Estado salga del patronato del cine iberoamericano, con todo lo que ello conlleva, y no es solamente económico. Todo se está centrando, y las siguientes declaraciones o entrevistas fueron sobre la partida económica. La partida económica sí es cierto que no se puede garantizar. Es cierto que hay festivales que no tenían una subvención nominativa, sino por concurrencia competitiva, no se han visto menospreciados en el tema económico, pero es que no es solo una cuestión económica. Primero, no nos la pueden garantizar, y lo segundo es que también es una cuestión institucional y de representación. Nuestro festival, no nos olvidemos que es una puerta a América. Nuestro festival no es lo mismo presentarte allí y representar, siendo los patronos, el Estado, la Junta de Andalucía y nuestro ayuntamiento, que quedando el Estado por detrás. Evidentemente es un festival internacional. Señores, no es lo mismo. Nos estás dejando huérfanos y nos estás considerando un festival de segunda. Entonces, al final creo que el espíritu de la moción sí realmente caló, y así lo dijo nuestro alcalde. Reconocer ante todo, desde un primer momento, de que Gaby sí es verdad que se ha comprometido y está cumpliendo con implicarse y promocionar y hacer de nuevo de nuestro festival el acto más importante de forma cultural de nuestra ciudad, que hace unos cuantos de años que lo teníamos muy abandonado, que el festival perdió muchísima luz en Huelva. Eso es verdad. Y también es cierto que el Ayuntamiento y Diputación se están comprometiendo a ello y lo están demostrando. Y Junta de Andalucía dejó su compromiso encima de la mesa. Si es verdad que nos encontramos en un momento de que sabíamos todos que iba a haber elecciones, un momento diferente, pero sí han dejado el compromiso de que si ellos siguen, ellos también se van a comprometer, y yo confío en ellos.
Pero el Ministerio de Cultura y Deportes sigue en
sus 13. Y una cosa es que sigan sus 13 y no lo podamos cambiar, pero que lo intentemos, y otra cosa es que además nos callemos y lo asumamos. No. Usted sale del patronato y nos saca de la subvención y nosotros nos vamos a revolver. Usted puede cambiar o no su opinión o su forma de actuar. Sí. Exacto, pero nosotros como Huelva nunca debemos quedarnos conformes a esto. De que el día de mañana se mire la historia, el día en que ocurrió esto, y que el ayuntamiento no hubiese levantado la voz, eso bajo mi punto de vista era inconcebible. Eso no puede ocurrir. No podemos hacer nada, lo intentaremos de forma institucional, se hablará, se seguirá peleando, conseguiremos o no, pero todo el consistorio, y en eso vamos a una, y no nos podemos doblegar. Me da igual quién gobierne y me da igual quién esté en el ayuntamiento. Si hay que estar, me preguntaba el PSOE, hay que estar a la Junta, yo he visto a la Junta, por Huelva. Es que estos son temas de Huelva, y nosotros trabajamos y estamos votados por la gente de Huelva.
Ya son señas de identidad.
El resto de instituciones no nos tienen que condicionar en ningún momento.
Bueno, pues eso, en ese momento sí se ha logrado ese apoyo unánime de todo lo que viene siendo la corporación municipal. Pero en cambio, en la siguiente moción, que tiene que ver con los vecinos del Conquero, esa no pudo salir adelante. Hablamos de vecinos afectados por ese proyecto de remodelación de las laderas del Conquero.
Yo tuve mucha pena de que no se les escuchara arriba. Realmente no pueden subir, tú sabes cómo funciona el pleno, pero es que estábamos exponiendo las reuniones que hemos tenido con ellos y estábamos únicamente contando las mismas palabras que ellos nos habían dicho nosotros, que mi función es trasladar el espíritu de estos vecinos y cómo ellos lo ven y la problemática que plantean. Y nos estaban diciendo de que no era cierto, de que a ellos les habían dicho los vecinos que estaban encantados por el proyecto, y estábamos en pleno, estábamos escuchando a nuestros vecinos abajo haciendo una cacerolada, diciendo que no quieren este proyecto, que quieren que se ponga el Barrio del Conquero, por supuesto. En eso no hay ninguna duda. Además, creo que es algo que todos pensamos que hace falta en Huelva y que es una pena que no tengamos en valor. Eso es verdad. Pero que estos vecinos han sido informados por el proyecto a posteriori. Ellos se lo encontraron en redes. Anunció el proyecto. Y lo único que piden es que se replanteen el tema de que sea un solo carril y una sola dirección. De hecho, cuando ellos han hecho su protesta, van a la policía para cortar el sentido de un carril, y ¿qué le contesta la policía? No se puede hacer. No se puede hacer ¿Por qué? Porque es una de las vertientes principales de Huelva y colapsas toda Huelva. Entonces, si
estamos
la misma policía,
de la avenida Manuel Xirot, ¿verdad?
La misma policía te está reconociendo que ahora mismo eso sería inviable, como planteáis ese proyecto, además espaldas de los vecinos, pero no los vecinos que viven allí. Yo no sé si los que nos están escuchando, yo tengo un niño que está en el Alto Conquero y otro que está en el Pintor Pedro Gómez. A mí me coge de lleno. Y aquello es una locura por las mañanas. O sea, yo no quiero pensar lo que sería un solo sentido cuando además le quitas los aparcamientos, quitas espacios. Entonces, es que no estamos hablando de dos institutos. Es que es punto de acceso a 5 centros escolares a la misma hora. En una cuesta, en la otra, al final está el Montessori. Tú también lo coges para ir al Instituto La Orden.
Es una arteria importante.
Claro, se está proyectando una residencia de mayores que se prevé que va a tener un número de plazas considerable. Entonces, no entendemos la obcecación en no revisar este proyecto, incluso en haberlo hecho sin haberse reunido primero con los vecinos y ver lo que ellos querían.
Bueno, ellos en todo momento decían que habían comentado esas propuestas y habían sido aceptadas. Como bien dices, bueno, pues será que hubo algún canal que se quedó por detrás.
Os invito de verdad a que le hagáis una entrevista a los vecinos. Uh-huh. Que yo no cuente lo que ellos nos han contado, porque puedo transversar, puedo, como decía el señor Manolo Gómez, que sean los mismos vecinos los que hablen. Porque es que nada de lo que él nos decía, pero no en mi grupo municipal, es que con ellos nos habíamos reunido Pepe, nosotros, Vox, Mónica Rossi, nos habíamos reunido prácticamente todos. Y de hecho le damos nuestro apoyo a todos, porque trabajamos para los vecinos, que no se nos puede olvidar. Que nosotros no vamos a hacer una Huelva a nuestra medida. Que dentro de las posibilidades que existan, tenemos que hacer una Huelva a medida de nuestros ciudadanos, como ellos realmente quieren su ciudad. Porque yo no puedo decir cómo quieres la orden. Yo voy a la orden dos veces, por poneros un ejemplo. Yo tengo que escuchar a los vecinos de la orden si quiero hacer una remodelación allí. Poner sus pros, sus contras y explicarles si algo no lo voy a hacer. La gente es muy comprensiva. Lo que necesitan es que tú les expliques, no que les dé las cosas por hecho, como si fueran tontos. Explícales eso concreto que ellos te pidan, explícales por qué no se puede. Y vamos a buscar otra alternativa. Pero no se lo des por hecho. La gente quiere saber por qué su barrio se remodela de una manera o de otra, o por qué no se lleva algo que ellos han demandado. Lo único que pedimos es que se les escuche y que estén.
Habrá tiempo, supongo yo, en este proceso todavía para cambiar de opciones, pero bueno, ahí estamos también apoyándolos y esperamos darle voz muy pronto. Lo mismo ocurre con también otra parte de la ciudad, hablamos de la calle Tarsis, donde ya hace 8 años aproximadamente hay unos ocupas y que están, bueno, pues con esos constantes episodios de inseguridad, ruido, insalubridad, que los vecinos y vecinas también denuncian. Vosotros seguís pidiendo una intervención municipal cuanto antes.
Nosotros, este problema, como hemos visto a lo largo de estos años, se viene repitiendo en diferentes partes de la ciudad. Entonces, volvemos a solicitar, por favor, no solamente es que se haga una actuación inmediata y puntual en este problema, que como tú dices, ya lleva 8 años, sino que se cree una comisión que funcione realmente. Porque es que cada X tiempo tenemos que llevar esta problemática de determinados ocupas en determinadas zonas de la ciudad. Y donde además normalmente siempre ocurren los mismos problemas. Hay inseguridad, los vecinos tienen miedo, si los vecinos se enfrentan se les amenaza, sufren ruido, sufren suciedad, peligro de poder tener incendios, peligro de plagas, todo esto. Entonces, no es solamente la calle Tarsi, que esta vez concretamente estamos peleando por ella, sino es que cada X tiempo nos encontramos con una problemática de ocupas en diferentes barrios, porque es que además lo vamos viendo por toda la ciudad. No solamente es una calle o es un barrio, para mí marginal, cuando hablan de barrios marginales me da mucho coraje, porque barrios marginales no existen. Yo pienso que todo es Huelva, y no hay una Huelva de primera ni una Huelva de segunda. Tenemos que trabajar por toda la Huelva exactamente igual. Y lo mismo que pedimos para el centro, lo tenemos que pedir para la calle Tarsi, para Hispanidad, para tal barriada o para la calle más pequeña que haya en Huelva. Da lo mismo. Son nuestros mismos vecinos. Y hay que, como hablábamos antes, y la problemática es escucharlos, y lo que se puede y lo que no se puede hacer legalmente, explícaselo y dile qué es lo que estás haciendo. Pero no haga como lo que no los escucha y luego nos va a decir en el pleno, eso se está trabajando, pero explícaselo a ellos, no me lo expliques a mí.
Necesitan además una respuesta urgente a una situación que están sufriendo, como los que no vivimos ahí no nos podemos poner en su piel, ¿verdad? El día a día, que tiene que ser muy complicado. Al igual que comenzamos hablando de precisamente mañana, 17 de mayo, este Día Internacional contra la LGTBI-fobia, sí que me gustaría que nos pudieras adelantar, bueno, pues en esta ocasión, qué actividades se han preparado de cara a reivindicar y a conmemorar ese día, Noelia.
Mira, yo tengo aquí el programa y os leo porque no quiero que se me olvide absolutamente nada. El día 17 de mayo, mañana, habrá un concurso de cortometrajes para secundaria. La presentación, y animo a todos a que presentéis unos cortos chulísimos, está hasta el día 16 de septiembre. Uh-huh. ¿Vale? Las bases las pueden encontrar en social@huelva.es. Habrá píldoras informativas que tendremos prácticamente todos desde nuestras redes sociales contra la LGTBI-fobia. Y están diseñadas en este caso por Colega Huelva. El día 18, en el Parque Antonio Machado, por la tarde, tendremos la lectura del manifiesto, que en esta ocasión lo hace la Asociación Triángulo. Después tendremos la suerte de contar con Irene Reina, que es una cuentacuentos infantil que a mí me encanta, porque yo soy, cuando la escucho a ella, parezco otra niña más, es que me meto dentro de lo que está contando. Tiene el poder de absorberme. Después tendremos charlas sobre la LGTBI-fobia a cargo de Argelio. Es un gusto escucharlo, para los que no los conocéis. Es psicólogo y experto en diversidad sexual. Como él dice, no se define como experto, se define como está continuamente aprendiendo. Uh-huh. Me encanta porque además te hace ver las cosas, todas las ideas y conceptos muy anclados que yo tengo sobre este tema. Él me los desmonta, me hace volver a pensar, volver a reflexionar. Me encanta, es representante de Roja Directa. Y tendremos una exposición de conceptos de la Asociación Crisalis para la Infancia y la Juventud.
Uh-huh. Esa exposición de conceptos fue parecida, ¿no?, a la que tuvo lugar también el año pasado, que sí, precisamente se habló de ese síndrome del pero, ¿no?
Es itinerante, la intentamos ir pasando por todo el mundo que nos la va solicitando. Hace poco estuvo también en el IES La Orden. E intentamos que se mueva, que se mueva y que haya conceptos que tú digas, pues esto qué es, pues no sabía que esto existía o que esto podía ser así. Y además nos han mandado por la mañana, porque no sé si sabéis que Huelva pertenece a la red de municipios orgullosos, mañana a las 12 habrá una concentración en el Ayuntamiento de Huelva, pero que está programada para todos los ayuntamientos que somos municipios orgullosos a la misma hora. Es una representación de todos los municipios orgullosos.
Uh-huh. Entonces es en la puerta del ayuntamiento,
¿no? A las 12 de la mañana.
A las 12 de la mañana. Ya que has hablado de los centros educativos, sí es verdad que bueno, pues hay que trasladar también cómo se puede prevenir y ir trabajando en sociedad, ¿no? Una sociedad más justa e igualitaria que queremos. De hecho, no hace tanto en el tiempo que precisamente se proyectó en un centro educativo lo que viene siendo Imparables, ¿no? Esa apuesta por la igualdad real. Trabajos como ese son los que abren mentes.
Sí, además fue en el Safa Funcadia. Los niños les impactó. Yo también me quedé impactada porque a mí me pidió Ángel Mora, que es el director de Diversidad Andaluz, me pidió que no lo viera. Él sale en el corto y me pidió que lo viese allí para él verme la reacción. Y la verdad es que es increíble. Y es algo que tú dices, Ángel tiene 40 y algo de años, 46, 40, no me quiero equivocar porque se va a enfadar. Bueno, pero por ahí, exacto. Y lo que él contaba que vivió en su infancia, lo fea que le hicieron su infancia y su adolescencia, sigue ocurriendo hoy. Entonces los niños vieron reflejada una realidad en que muchas veces el 90% de ellos ni siquiera son los que ejercen esa presión o esa transfobia o esa homofobia, sino o esos insultos, pero sí formas parte de esa manada que lo permite y miramos para otro sitio. Entonces el que ellos vieran que diferentes personas, o sea, había gente del deporte, había políticos, había docentes, hay niños, ahora mismo gente joven de ahora, que todos habían sufrido lo mismo, y lo que te condiciona tu vida, lo horrible que te hace esos años, que deberían ser los años más felices de tu vida. Como ese TikTok que veía el otro día reflejado en el musical que hubo en la Casa Colón también sobre el tema bullying. Ese TikTok de por las mañanas, que los niños no quieren escuchar porque no quieren ir al colegio.
Sí, sí, la verdad es que es, como decimos, algo que
entonces,
con lo que enfatizamos.
Exacto, entonces no es justo. O sea, eso lo podemos parar entre todos y se para con educación y con visibilidad. No podemos mirar para otro lado. Eso sigue ocurriendo y sigue estando.
nos quedamos sin tiempo, pero no te voy a emplazar para mucho tiempo, que pase mucho tiempo en concreto, porque tenemos que profundizar en este tema, pero dirigido a los mayores, que también muchas veces nos olvidamos de que también tienen una historia de vida, ¿verdad? Y tenemos que conocer cómo realizan ese proceso ya con cierta edad y cómo la sociedad tiene también que ser más comprensiva. Muchísimas gracias, Noelia.
Gracias a ustedes, de verdad, siempre me encanta.
Y a nosotros escucharte y profundizar, además, y hacernos reflexionar sobre todos estos aspectos. Gracias a todos por vuestra atención y hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.